Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Ambulantes se extienden en las calles de la Ciudad de México. También las islas de calor urbanas acechan a las alcaldías con mayor desigualdad en la capital. Y Roku ya no quiere que batalles para ver fútbol. Es lunes 12 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy me acompaña Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión, productora de este espacio, quien además pidió derecho de réplica después de todo lo que se ha dicho de ella la semana pasada. Moni, ¿qué es lo que nos quieres decir?
Sobre todo vine a hacer frente para decirles a las personas que han ganado cosas en el Daily que, como saben, ya se han comunicado con ustedes. Por favor, si participaron, chequen sus mensajes para que luego no digan, ay, no me escribieron. Les escribimos, amigos, contéstenos lo antes posible. Sobre todo eso, mira, lo demás, si se me levantan falsos, que yo, que explotación, que no sé qué, es lo que hay, hombre. Todo para que de lunes a viernes tengan su Daily 6 de la mañana.
Sí, 6 de la mañana, totalmente. Siempre es un gusto tenerlos aquí. Y sí, respóndanle por favor a Mónica, que esa es una de las razones de sus malestares, que no le contesten cuando les estamos regalando cosas. La verdad es que hay la verdad, suscripciones muy padres, hay eventos muy, muy interesantes a donde los queremos llevar. Y bueno, pronto los vamos a avisar de uno de nuestros nuevos summits, del Summit Expansion y allí, así es que estén muy pero muy atentos. Pero bueno, vámonos ya con la información, porque las autoridades capitalinas aseguran que el comercio informal que se ha instalado a lo largo y ancho de Paseo de la Reforma es temporal, mientras que se acondicionan cuatro predios en inmediaciones de Garibaldi. Esta nota, Mon, es que es más que evidente. Cualquier persona que haya transitado, transite en los próximos días o lo haya hecho recientemente en Paseo de la Reforma, sabrá que se ha vuelto un caos.
Sí, a ver, durante mucho tiempo se mantuvo libre del comercio informal. A ver, había ocasiones especiales, ya sabes, que 15 de septiembre, 16 de septiembre, Día de Muertos, Navidad, la Feria de las Culturas Amigas, en fin, eventos, ¿no? Pero lo que es cierto es que desde finales del año pasado, del 24, los puestos en las calles se han desbordado y eso ha detonado una reconfiguración del espacio público enorme. Y a ver, se entiende que estas personas están viviendo de eso, ¿no? La venta de cosas, y es importantísimo para el sostén de muchísimas familias, pero es cierto también que el espacio público se ha tenido que reconfigurar porque ha habido protestas, negociaciones, incluso enfrentamientos entre comerciantes, organizaciones sociales y autoridades que culminaron en un acuerdo que es este, ¿no? Se ha permitido de manera temporal esta instalación de vendedores ambulantes en zonas turísticas para poder liberar otros espacios como la Alameda y el entorno alrededor, digamos, de Bellas Artes, en lo que se adapta a este lugar especial.
Hay una cosa aquí muy interesante y es, sabemos que en términos generales a la gente no le gusta el ambulantaje. Hay un caso, bueno, hay temas también alrededor de ello de... Sí, así como las personas que están en estos puestos ambulantes sienten, digamos, la necesidad de poder realizar su comercio de manera ininterrumpida, porque es su fuente de trabajo. También es verdad que los comercios formales de las zonas son probablemente de los que paguen más impuestos, más renta y que también están afectados por la presencia de estos negocios. Pero bueno, la transición de gobierno entre Martí Batres y Clara Brugada en octubre de 2024, digamos, fue el momento que trajo consigo esta oleada de tensiones en el espacio público. En diciembre del año pasado, el gobierno capitalino implementó varios operativos de reordenamiento que derivaron en enfrentamientos con comerciantes informales. Ambas partes, como dices, llegaron a un acuerdo para permitir la venta de manera ordenada pasada las fiestas decembrinas y el Día de Reyes. Alonso Lluvere, secretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública del gobierno capitalino, explicó que desde enero se mantiene un diálogo con estos comerciantes para no permitir la instalación de puestos en zonas ya liberadas. Pero la cosa no cambia, y la verdad es que sí vemos cada vez, no nada más en Paseo de la Reforma, en otras zonas aledañas también una mayor presencia de comercios ambulantes. Hubo, si mal no recuerdo, Moni, no sé si te acuerdas tú de ello, un video muy viralizado sobre cómo se veía la plaza de enfrente de Palacio de Bellas Artes, con mucho comercio ambulante, donde incluso llegó a haber estos enfrentamientos con la policía, cubetazos aventaron ahí, incluso, vaya, bastante desagradable.
Sí, y es que, a ver, como decías hace un rato, se entiende que es el sostén de muchísimas familias en México. De hecho, David Santiago, reportero de la Mesa de Política, habló con Lluvere, el subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. Le dijo que este proceso de reordenamiento en la vía pública estaba permitiendo máximo 90 puestos entre semana y 140 puestos los fines de semana. Pero bueno, la cosa es que entre que una cosa y el otra y el acuerdo y el nuevo predio en Garibaldi se instala, por lo pronto el espacio es muy caótico. Y es cierto lo que dices, los locatarios que sí pagan renta y pagan impuestos, pues también pagan los platos rotos, la verdad.
Sí, y también nosotros como ciudadanos, transitar por la zona, caminar por la zona es complejo, andar en bicicleta por ahí también se ha vuelto más difícil, salir a correr, salir a hacer ejercicio, salir a pasear, hacer cualquier actividad día a día es complicado. Y pues es un tema que además parecía hasta cierto punto superado, al menos en Paseo de la Reforma. No así en otros lados, que sabemos que siempre ha sido y será complejo de poder maniobrar, ¿verdad? Pero no era el caso de esta, que es quizá una de las principales avenidas, nada más de México, creo que de América Latina. Pero bueno, hablando de la Ciudad de México, 7 alcaldías presentan islas de calor que van de severas a importantes, y desafortunadamente son aquellas en las que se presenta una mayor desigualdad social. Ahora sí que, híjole, normalmente en estas zonas, en estas áreas en donde existe un mayor rezago económico, un mayor rezago de crecimiento social, es en donde también se llegan a presentar estas olas calurosas tan, tan complicadas que se han registrado en la capital en los últimos días.
Perdónenos si ustedes no viven en la Ciudad de México, que esta información sea tan capitalina, pero estamos seguros que estos efectos del calor en las zonas urbanas afectan también a otros lugares de otros estados. Es que este fenómeno se presenta cuando en una zona específica, o sea, de una ciudad, la temperatura es más alta que otras alrededor, y esto no solamente pasa en la Ciudad de México, ¿no? Pero es más alta que en otros lugares alrededor que son más rurales o que son zonas de conservación. Y de hecho, Shelma Navarrete, nuestra compañera de la Mesa de Política que escribió esta nota, habló con Ana Karen Mendívil, directora de Cambio Climático de la Secretaría del Medio Ambiente, y lo que ella dijo fue que esto es una consecuencia del crecimiento urbano sobre las áreas naturales. Cuando lo piensas, la verdad es que tiene mucho sentido. A ver, empieza a crecer el espacio de asfalto, de concreto, los edificios, y obviamente donde había vegetación, donde había cuerpos de agua, esos espacios desaparecen y el calor aumenta en esos espacios. Y es que por eso es que caminar por estos lugares como el Centro Histórico en la Alcaldía Cuauhtémoc no es lo mismo que caminar en la Miguel Hidalgo, en la mitad de Polanco, donde hay pues muchísimos árboles, y las diferencias, por supuesto, tienen que ver con condiciones sociales, pero también con la composición de la ciudad.
Estas olas de calor o estas islas de calor, Moni, a ver, a mí me llama mucho la atención la diferencia que puede haber entre una zona y otra. En una alcaldía o de una alcaldía a otra puede haber varios grados de diferencia, 4, 5, 6 grados de diferencia de calor. O sea, imagínate estar en una zona a 32 grados y pues unos cuantos kilómetros hacia otra dirección, en dirección a un área de nivel socioeconómico más alto, estar a 27, 26 grados, lo cual, híjole, con el calor que se vive en la Ciudad de México en estos momentos, es la verdad una diferencia bastante importante. Benito Juárez y Miguel Hidalgo, ya lo sabemos, son las alcaldías en la Ciudad de México con mayor índice de desarrollo humano y tienen una presencia menor de estas islas de calor, mientras que las tres alcaldías con la menor calificación en este índice, Milpa Alta, Iztapalapa, que además es la alcaldía más habitada en la capital, y Xochimilco, lo presentan de forma importante a moderada.
Y este índice que mencionabas, el índice de desarrollo humano, mide tres dimensiones, que son una vida larga y saludable, el conocimiento y un nivel de vida decente. O sea, cosas muy importantes para la vida diaria, no solo de los capitalinos, para los habitantes de cualquier ciudad, ¿no? Y entonces, cuando comparas justamente la Miguel Hidalgo, que tiene pues el Bosque de Chapultepec, con la Venustiano Carranza, que es otra alcaldía, que en buena medida está ocupada por la infraestructura del aeropuerto, dices, no es comparable un nivel de vida de ciertos habitantes con las de otros, ¿no?
Sí, y bueno, junto con las olas de calor, junto con el mayor calor, vienen otro tipo de problemas asociados. Ya sabemos la mayor prevalencia de enfermedades gastrointestinales, hay mayores casos de deshidratación, golpes de calor, en zonas que tienen además también menos infraestructura sanitaria. Entonces se van juntando los problemas que van asociados con esta falta de desarrollo humano en las alcaldías de mayor rezago, mientras que en aquellas en donde tenemos un menor índice de calor o menores islas de calor, pues estos casos simplemente no se presentan. Vaya, Moni, hasta el clima es injusto a veces a nivel socioeconómico.
Totalmente, pero permíteme, Gonzalo, que llevamos más de 10 minutos hablando de la Ciudad de México. Hablemos del resto de los estados del país, porque México tiene un montón de lugares que tienen muchos problemas, pero también nuevas oportunidades. ¿Qué me dices de los estados del norte del país?
Sí, a ver, muy interesante esta información de nuestra colega Mara Echeverría, porque los estados norteños, varios estados allá en el norte de México, apuntan a un grupo creciente de personas que buscan dónde vacacionar. Y hablamos de turistas canadienses decepcionados de Estados Unidos. Lo escuchaba recientemente, los gringos buenos en estos momentos, pues sí, la verdad es que solían cruzar por carretera de manera importante. Bueno, en estas fechas solían cruzar por carretera Estados Unidos para pasar algunos días de vacaciones. Y ahora con todos estos pleitos con Trump, vaya, una de las consecuencias que ha traído el mandatario estadounidense es que pues los canadienses simplemente no quieran ya cruzar hacia Estados Unidos, y bueno, estados como Zacatecas, Nayarit, Chihuahua levantaron la mano para decir, a ver, no tienen que manejar hasta acá, pero les va a salir más barato y también está igual de bonito.
A ver, esos estados dijeron, nosotros tenemos cosas que contarles. Por ejemplo, Zacatecas puso una estrategia que está centrada en la cultura. O sea, el objetivo es tener una oferta todo el tiempo constante de eventos para que este estado esté como en el radar internacional y se pueda consolidar como una ciudad cultural y que incremente obviamente sus visitas. Entonces, la Secretaría de Turismo diseñó un calendario que contempla pues eventos cada mes. Entonces, estamos hablando del Festival de Teatro de la Calle, el Festival de la Flor, las celebraciones de Día de Muertos, para que no solamente estén en Oaxaca probablemente o en Michoacán, sino que también Zacatecas se posicione como un lugar para ese tipo de eventos. Pero no solo eso, la Ruta del Mustang, la Carrera Panamericana. Entonces, como que están tratando de posicionarse con ciertas características especiales, pues que los hagan destacar, ¿no? ¿Qué me ofreces en Nayarit, Gonzalo?
La verdad es que este es otro de los estados que busca todavía un mayor posicionamiento. Ya tiene, la verdad, Nayarit un reconocimiento internacional como destino de playa, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Pero bueno, están girando hacia este nuevo enfoque que apunta a diversificar todavía más su imagen. La campaña actual promueve actividades de exploración, rutas de ciclismo en montaña, senderismo, turismo rural en por lo menos 4 pueblos mágicos del estado, que están ubicados además cerca de los límites con Jalisco, al tiempo que, por ejemplo, prepara la apertura de hoteles que están orientados al mercado de lujo junto a la rehabilitación de campos de golf y polo. Ahora, esto es interesante, Moni, porque el turista canadiense no siempre busca lo mismo que el turista estadounidense, que más bien está enfocado al destino de playa, al destino del resort, al destino del todo incluido. Es por ello que en este caso Nayarit lo que trata es sacudirse esa imagen muy arraigada en, digamos, en la conciencia de los turistas a nivel internacional para volverse un destino más diversificado, un destino con pues una mayor presencia en el ámbito cultural.
Sí, ya el golf y el polo hablan de otro tipo de perfil, ¿no?
Correcto.
Y otro de los estados, de hecho, que ha estado haciendo un gran esfuerzo y que yo no conozco y me he quedado con ganas es Chihuahua, que lo que está tratando es de renovar su oferta también como para atraer no solo a turistas de América del Norte, o sea, en este caso Canadá, sino a turistas europeos. Y es que algo que tiene muy particular es el Chepe, y entonces han tratado como de fortalecer el tren turístico que conecta Chihuahua con Sinaloa. Así que están pensando en hacer una alianza, una posible extensión de sus rutas, lo cual sería pues muy estratégico y que se integre con la red nacional de trenes que se proyecta en el gobierno federal, que ya sabemos que los trenes son parte fundamental de la estrategia de la presidenta, ¿no? Entonces, bueno, el estado está tratando no solamente de ir por ahí, sino de poner sobre la mesa las experiencias de comunidades rurales, las rutas vitivinícolas, que a lo mejor hoy estamos pensando mucho en Baja California, bueno, que también las vinculemos con Chihuahua, cocina tradicional, actividades de bienestar, ya sabes, snowboard, meditación, skate, pero lo que es cierto es que los estados del norte tienen un reto muy importante que es la percepción de inseguridad.
A eso iba, Moni. A ver, la buena de todo esto es que de acuerdo con datos de Statistics Canada, en marzo de este año el número de canadienses que cruzó por carretera a Estados Unidos cayó más de 30%. Esto es el tamaño de la oportunidad que tiene México. Ahora, vuelvo a esto que acabas de mencionar y es, decimos Chihuahua, decimos Zacatecas, quizá en menor medida Nayarit, pero definitivamente Jalisco. ¿Y qué es lo primero que se nos viene a la mente?
Sí, no queremos viajar por esas carreteras. Correcto. Es miedo, la verdad.
Correcto.
Es inseguridad.
Correcto. Entonces hay un problema muy grande ahí en que falta mayor coordinación en materia de seguridad, falta mucho mayor presencia de elementos de seguridad para reforzar la vigilancia. Y otro reto también es la limitada conectividad en el área. Si bien se han anunciado nuevos vuelos como el de Volaris hacia Zacatecas, la mayoría de las rutas directas internacionales están concentradas en destinos del centro y del sur del país. Hablo específicamente de Cancún, hablo de Tulum, hablo de la Ciudad de México, por ahí un poco más Guadalajara, quizá Monterrey, pero volar desde Canadá hacia, pensemos, Nayarit, pensemos Zacatecas, no existe esa posibilidad.
Me encantaría decir, sí, vamos todos a estos tres estados, no importa si son canadienses o nosotros mismos, por supuesto, pero es cierto que el tema de la inseguridad y la dificultad de la conectividad, pues no nos lo hace más fácil, la neta.
Esta nota habría llegado a la sección No Todo Está Perdido, pero tenemos todos estos peros, así es que no califico. Pero bueno, Mónica, el otro día me decías que sientes que te espían, que sientes que te vigilan, que cada vez que hablas tu celular te escucha, que cada vez que te metes a tus páginas de internet raras, sientes que crees en la mayor publicidad enfocadas a tus gustos, pero no necesariamente es el caso. En realidad es que no estás leyendo los términos y condiciones.
Maldita sea, es que a ver, las empresas cada vez más están incorporando la inteligencia artificial, el machine learning en sus estrategias de marketing y lo que hacen es analizar los datos de nosotros, de los usuarios y extra personalizan la oferta de los productos, pero esto implica obviamente que recopilan de manera masiva nuestra información y aquí es donde está, híjole, la línea bien delgada entre la personalización y la invasión y es que, a ver, ver, estoy segura que no soy solo yo la que siente eso de que te espían, uh-huh. pero es cierto que somos corresponsables de eso porque nos da la peor, Gonzalo, la peor de las flojeras, leer los términos y condiciones de una aplicación o de un servicio cuando nos suscribimos o nos registramos. La neta es que no lo hacemos.
La verdad no. La verdad es que absolutamente nadie o muy, muy, muy pocas personas en realidad leen los términos y condiciones de los sitios, de las aplicaciones que utilizan. Por ejemplo, un informe de McKinsey & Company, una de las principales consultoras de nuestro país, reveló que las empresas que implementan IA en sus operaciones de marketing reportan aumentos en sus ingresos de entre 5 y 15% en comparación con las que no lo hacen.
¿Sabes lo útil que le son? Lo útil.
Totalmente. Es decir, este dato lo que dice es, no la van a dejar de utilizar, al contrario, esto va a crecer. Mientras que una investigación de Epsilon muestra que 80% de los consumidores tienen más probabilidades de realizar una compra cuando las marcas ofrecen experiencias personalizadas. Pues sí, si sabe exactamente qué es lo que me está gustando, qué es lo que estoy, entre comillas, necesitando, porque uh-huh. muchas veces más bien es o gula en mi caso, o un poco de avaricia y no uh-huh. ninguno de los otros cinco pecados, pero bueno, es culpa de uno mismo por lo que está tratando de desarrollar. Bueno, hay también de esto otras dos grandes razones, Moni.
Sí, a ver, es que para leer esos términos y condiciones hay que tener tiempo, es decir, hay que darle scroll para abajo y de hecho se sabe que toma cerca de 40 minutos leer estos términos y condiciones, por ejemplo, de Netflix. Si realmente los leyéramos, uh-huh. nos tomaría cerca de 40 minutos. Y por otro lado está que los términos, la verdad, a veces son muy poco comprensibles, tienen un nivel de lectura difícil, son medio idioma abogado y solo son legibles para quienes cuentan con estudios superiores y muy específicos, la neta. O sea, y de hecho, de acuerdo con el quinto informe de privacidad de la información de las personas, perdón que me extienden este nombre, pero es muy detallado, de la información de las personas usuarias de los servicios digitales, que de hecho hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los servicios con los que comúnmente compramos, es decir, Amazon, Mercado Libre, Shein, Temu, incluyen en sus políticas de instalación esa recopilación de información personal, financiera, mensajes, redes sociales, transacción, o sea, el historial de tus transacciones, el contenido que generas en tus redes sociales, o sea, todo está especificado en esos términos y condiciones, pero te parece invasivo porque no los leíste. Uh-huh. Ese es el problema. Todo lo dicen en esos detalles, pero pues no los leímos.
Fíjate que yo sí conozco una persona que lee, o por lo menos solía hacerlo, los términos y condiciones, y es mi hermano, un abogado con ciertos niveles elevados de obsesión, ¿verdad?, por este tipo de cosas. No, la verdad es que está especializado también en propiedad intelectual. Entonces, leía los términos y condiciones y decía, si la gente leyera realmente lo que dice aceptar sin leer, se darían cuenta uh-huh. de que... Por eso es que las plataformas saben absolutamente todo de uno, y es que literal estamos uh-huh. rindiendo, le estamos entregando en una charola de plata lo más valioso que tenemos, y es toda nuestra data. Pero bueno, en este ejercicio de sinceridad, cuéntenos si ustedes leen los términos y condiciones cuando se suscriben a algo, bajan una app o contratan un servicio. ¿Cuándo fue la última vez que los leyeron? Por cierto, leímos el comentario del usuario M de la M, tal cual así se puso, que nos dijo que no está de acuerdo conmigo que critique el que vean TikTok. Hoy hay desde temas históricos hasta noticiosos. Yo creo que depende del algoritmo que la persona vaya generando. Posiblemente el algoritmo de Jackass son animales haciendo travesuras y bromas de Jackass. No estás tan equivocado, mi querido M de la M. Con toda franqueza utilizo otro tipo de plataformas para ver temas históricos, para ver temas de noticias. Usualmente uso apps de noticias para ver información. Me gusta mucho una plataforma que te recomiendo mucho que se llama Nebula. También es muy interesante y está enfocada en contenido. Son creadores de contenido histórico, político. La verdad es que es muy interesante. Pero sí, tienes absolutamente toda la razón. se basa esto en el algoritmo, el TikTok. TikTok desarrolla, pues, básicamente este tipo de cosas. Yo, la verdad, el mío lo tengo entrenado para hacer, pues, no estás muy lejos de eso, travesura, animales haciendo.
Te me estás quedando atrás.
Animales haciendo.
No, es que luego leí un artículo, vi un TikTok.
Sí, pero no será mi caso pronto. Pero todo, muchas gracias, la verdad es que acepto lo que me toca y sí, voy a tratar de cambiar poco a poco mi algoritmo para que sea menos, pues menos yacas. Pero bueno, vámonos ya con última información, porque hay fútbol, mucho fútbol en estos días, y Roku quiere que ya no batalles para verlo.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Una nota muy interesante, Moni, nuestra colega Nendira Reyes, editora de tecnología y telecomunicaciones, es que muchas veces nosotros, los aficionados a los deportes, ya no sabemos qué canal, qué servicio de streaming o plataforma transmite o transmitirá un partido o evento. Peor, cerca de la mitad siente que debe suscribirse a demasiados servicios para ver todos los eventos. Sí y sí, en ambas partes, por lo menos en mi caso. Bueno, he tenido que recurrir al periódico impreso, o sea, buscar la sección deportiva e ir a la parte donde viene dónde están los canales para poder ver deportes, pero Roku, esta plataforma que instalas, digamos, un aparatito en tu computadora y puedes tener servicios de streaming en una sola aplicación, quiere cambiar esto.
Me sorprende que Roku te esté librando de tener esta práctica de los 90 de buscar una función en el periódico. A ver, ¿de qué se trata Roku?
En el teleguía.
Sí, en el teleguía. Para los que no lo tienen muy claro, que sepan que esto es un servicio legal que consiste en que a través de alianzas con estas empresas de streaming, tú puedes tener una ventana para que encuentres en dónde se van a transmitir estos justas deportivas de manera muy fácil y para que no tengas que pagar por 6 o 7 suscripciones. De hecho, Erendira habló con Luis Baena, el country manager de Roku en México, y explicó que solamente tienes que elegir el juego que quieres ver. La plataforma Roku te va a decir si está en canales gratis, si está en tus suscripciones actuales o qué app necesitas para verlo, y te va a dar la opción de suscribirte en menos de 30 segundos a través de Roku, porque es cierto que, de hecho, muchas veces, aunque te quieras suscribir, dices, ay, no, ya, en lo que me suscribo, voy por mi correo, le pongo esa forma de elegir las letras que son más tardadas que ir a Marte, bye, ya no lo voy a hacer. La verdad, es cierto.
Sí, bueno, a nivel global, plataformas como DAZN, como ESPN Plus, como Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Paramount Plus, todo lo demás Plus, apuestan por adquirir derechos de ligas y eventos clave para atraer audiencias que buscan flexibilidad y contenidos en vivo de alta calidad. Entonces está muy, muy fragmentado. Además, hay ligas específicas como la NFL, la NBA, las ligas mayores en Estados Unidos, que también tienen sus propias aplicaciones y sus propios paquetes o planes de transmisión. Si es que esta diversificación, pues sí creó una oportunidad de negocios para sintetizarlo en una sola plataforma, y es ahí en donde está entrando Roku.
Ahora, no se emocionen, porque estamos en mayo y esta zona de deporte se va a lanzar en julio, así que va a coincidir justo con el inicio de la temporada de la NFL y de todas las N's que mencionó Gonzalo hace rato, y en agosto se van a añadir básquetbol y otras disciplinas, así que a partir del verano es que esto se va a volver mucho más fácil, sobre todo, la verdad, de manera progresiva y de frente a los aliados para el Mundial de Fútbol, que ya se nos viene encima. Y bueno, a ver, hablemos de fútbol mexicano, Gonzalo.
Sí, porque ya están definidas las semifinales del fútbol nacional. Toluca contra Tigres y el clásico joven, el llamado clásico joven, me choca decirlo así. El América Cruz Azul, punto. Toluca contra Tigres, América contra Cruz Azul. Vimos posiblemente el fin de semana el último partido de uno de los grandes, grandes futbolistas mexicanos de los últimos 30, 40, 50 años de la historia, Andrés Guardado, con el León, un tipo verdaderamente ejemplar en todos los equipos, un ídolo en todos los equipos en donde jugó, tanto en México como en Europa. Tampoco se pierdan hoy por la noche la final femenil, la final de vuelta, 7:00 p.m, Canal 9 me parece estará en televisión abierta, a diferencia de lo que les platicábamos, no tienen que ir a buscarlo al periódico. Pachuca va ganando 3-0, parece que está sentenciada esa final con una Charlín Corral imponente en el partido de ida. Entonces, pues ya lo saben, hay bastante fútbol todavía en estos días. ¿Cómo ves, Moni?
Pues listas para aprender más de deportes, que ya sabes que aquí estamos siempre, yo al menos, dispuesta a aprender más.
Correcto, Moni. Y muchas gracias, por cierto, por habernos acompañado en este episodio de arranque de semana.
Gracias a ti, y ya saben, a todos los podescuchas, que toda la información sobre estos y los demás temas que abordamos en Expansión están disponibles en expansión.mx.
Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.